Benvinguts a la ràdio de Roda de Barà. Benvinguts al programa directe amb Dani Madrid. Hoy tenemos a Marina Espada Guillén. Ha estudiado el grado de Relaciones Laborales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Con 23 años está totalmente preparada para liderar y asumir cualquier tipo de responsabilidades en su trabajo. No cabe duda que es una de las mejores recursos humanos en este país.
Muy buenas tardes, Marina. ¿Qué tal? Bienvenida a la radio de Roda de Verá.
Buenas tardes, Dani.
Hola,
Dani. Es un placer estar aquí contigo esta tarde. Muchísimas gracias por la invitación.
Es un privilegio tenerte aquí en nuestra radio. Vamos a empezar a hacer unas cuantas preguntas, Marina. ¿Estás preparada?
Eso creo.
Vale. ¿A qué edad descubriste que te gustaba estudiar relaciones laborales? ¿Qué fue lo que te motivó?
Pues no sé en qué edad concreto o en concreto supe que me quería dedicar a ello, pero sí que sé que siempre mi padre, por ejemplo, trabaja en el ámbito empresarial y demás, sí. Y tenía como la referencia paterna. Y siempre quise dedicarme al tema empresa, relaciones laborales, recursos humanos y demás.
¿Crees que hoy en día se trabaja en buenas condiciones? Desde tu punto de vista, claro, ¿eh?
Supongo que depende un poco el ámbito, ¿no? El sector donde, al que te dediques. Pero sí que es cierto que hoy en día lo que creo que falta un poco de motivación laboral. Y es uno de los pilares fundamentales por el cual una persona va a trabajar. Al final nosotros, si no estamos motivados, no podemos desempeñar nuestro trabajo de la misma forma.
¿Pero y por qué crees que falta esa motivación?
Porque no creo que haya buenos líderes que impulsen a los trabajadores a dar lo mejor de sí cada día.
¿Cómo debería de ser un buen líder?
Un líder, pues al final que la gente te siga, ¿no? Dejar atrás la figura del jefe y dar paso al líder de hoy en día.
Vale. ¿Qué opinas del salario interprofesional?
Considero que hemos hecho un gran avance, ¿no? El último año, por ejemplo, ha incrementado un 8% el salario mínimo interprofesional y durante los 5 últimos años ha crecido un 45%. Lo que pasa es que también hay que mirar cuánto ha subido el IPC y el nivel de vida en España para poder valorar. Pero sí que es cierto que creo que vamos en buen camino.
Mucha gente, Marina,
¿sí?
Se saca sus carreras y sus grados para llevar a cabo su sueño. ¿Qué opinas de la frustración de no encontrar el trabajo soñado o no encontrar el sueldo soñado? Es decir, yo he escuchado muchas veces la frase típica de «para esto he estudiado».
Pues yo creo que mucha gente tampoco sabe a qué se quiere dedicar, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso sí que lo tenía muy claro, pero hoy en día tú le preguntas a la gente, a lo mejor con 16 años, tienen que decidir o tomar una decisión súper importante en su vida que no están preparados. Y entonces a veces estudias algo a lo que no te, bueno, finalmente no te quieres dedicar o realmente no te gusta porque tampoco sabes lo que va a ser. Entonces, pues la frustración esta que me comentas, no lo sé porque no lo he vivido. Yo la verdad que estoy muy contenta con lo que decidí en su día.
Sí.
Y que es una pena que la gente estudie tantos años para luego no encontrar algo que realmente le motive.
¿Pero tu sueño siempre ha sido ser recursos humanos? ¿O has tenido algún sueño así? Yo qué sé, de pequeñito yo, por ejemplo, quería ser tenista. Al final he acabado siendo cantante, bueno, músico, y trabajo para una empresa audiovisuales, pero bueno, es relacionado de música. Pero aparte de los estudios, ¿no tenías algún...?
Pues nunca he tenido otra vocación, sinceramente.
¿Nunca nada?
No.
¿Deportista
o...? Deportista, pero no creo que me pueda dedicar a ello ya, porque lo pensé un poco tarde.
Bueno. Vale. Esta pregunta es, bajo tu punto de vista también, es un poco complicada, pero ¿cómo crees que tenemos el futuro los jóvenes?
El futuro los jóvenes.
Es muy complicada, sí.
Un poco. Supongo que empleo hay, ¿no? Siempre se dice de que no hay empleo juvenil y demás. No creo que no haya empleo, lo que pasa es que no encontramos algo ni estable, porque hay muchos contratos que son temporales o lo que ahora llamamos fijo discontinuo y demás.
Sí.
Modalidad de contrato que a lo mejor no es lo que nosotros esperamos o que nosotros realmente estamos muchísimo más preparados con ciclos superiores o grados medios de formación profesional, grados universitarios, incluso másters, y luego no encontramos algo que realmente te llene, como el trabajo soñado que tú comentabas.
Ya. Yeah.
O sea, que el futuro es un poco incierto.
Ya. Yeah. Y el tema de... ¿Tú crees que tendremos pensiones en un futuro?
No sé si vamos a llegar, ¿no? Con tanto... No sé si llegaremos.
Con tantas deudas, ¿no? Bueno. Marina, tú estás de recursos humanos en una empresa multinacional. ¿Alguna vez te han puesto pegas al contrato que le ofreces? Es decir, que te digan, quiero trabajar de lunes a viernes. Y, o el sueldo tiene que ser más elevado. Cuéntanos alguna experiencia que hayas vivido tú en esta empresa.
Mira, yo constantemente cada día no estoy llamando a personas porque siempre hay vacantes, y más en una empresa del sector alimenticio y de grandes almacenes. Y entonces, claro, o está la persona que quiere trabajar de lunes a viernes, y al final es un sector servicios que trabajamos de lunes a sábado, incluso domingos y festivos de apertura, en según qué centros. Y la gente solo quiere trabajar de mañana, de lunes a viernes, o...
¿Alguna vez habéis podido, o sea, os habéis encontrado algo que hayáis dicho, no vamos a hacerlo lo que tú quieras? No sé si me entiendes.
Bueno, yo creo que el problema principal es eso, ¿no? De que la gente solo quiere de mañanas o de lunes a viernes, y que no quieren trabajar ni hasta las 10 de la noche, como cerramos ahora, que cerramos un poquito más tarde en verano, ¿no? Todo el tema de hostelería, servicios y demás. Sí. Y luego también está el problema que la gente desaparece. ¿Cómo yo creo desaparece? Que las condiciones laborales que estamos ofreciendo hoy en día, o lo que podemos llegar a ofrecer, a la que no le interesa, hacen ghosting.
Se van.
Y se van, o no, directamente no acuden a la entrevista, o no acuden a su puesto de trabajo, o aparecen 3 días y luego desaparecen sin dar explicación. Entonces, yo creo que es uno de los mayores problemas a los cuales nos vamos a tener que enfrentar.
¿Cogen muchas bajas?
Cada vez
la gente
el nivel de asentismo es más elevado.
Ya. Yeah.
Pero bueno, depende un poco también la situación de si son muchos días o no.
¿Qué opinas del trabajo en equipo? ¿Es bueno para que una empresa se sostenga?
Yo creo que el trabajo en equipo siempre es necesario, ¿no? Si al final crear un buen equipo de trabajo es, como comentábamos al principio, ¿no?, uno de los motivadores laborales. Estar a gusto en tu trabajo considero que aporta muchísimo más a la empresa que un ambiente...
¿Alguna vez habéis tenido algún empleado, por así decirlo, bueno, por así decirlo no, algún trabajador que sea tóxico en el ambiente?
Yo creo que siempre hay personas tóxicas, tanto a nivel laboral como en tu vida personal, ¿no? Pero hay que saber identificar a estas personas y poder...
Ponerle remedio. ¿Qué remedio eso pones? Es.
Bueno, lo primero hablar con las personas, ¿no? A ver cómo podemos solucionar la disconformidad. A lo mejor tiene algún problema laboral y eso también le lleva a estar mal con el equipo.
Vale, perfecto. Hace unos meses salió el contrato fijo discontinuo. ¿Qué opinas de este tipo de contrato? ¿Sale rentable para la empresa y para el trabajador? Supongo que para la empresa sí que sale rentable.
Claro, para la empresa.
¿Para el trabajador?
Para la empresa, la parte positiva que tiene es que tienes a los trabajadores en el momento de más faena, ¿no? Al final son demanda más estacional, que a lo mejor tienes más faena en cuanto a vacaciones de verano, Navidad, Semana Santa, y es cuando realmente necesitas a las personas. Y tener manos y tener los contratos y poder contar con ellos en esos momentos, pues a la empresa sí que le sale rentable, no tener que tenerlos todo el año. Para los trabajadores, supongo que puede tener una parte positiva, que al final tienes una cierta estabilidad porque no deja de ser un contrato fijo. Pero luego tienes estos meses que, a no ser que te puedas cobrar la prestación por desempleo, no sé si todo el mundo se puede permitir el estar 2 meses sin poder cobrar.
Ya. Yeah. Bueno.
Es un poco contradictoria la parte positiva y parte negativa, ¿no? De ello.
Que le sale más rentable a la empresa
que al trabajador.
Que al trabajador, eso seguro, pero... ¿Por qué hoy en día no se hacen tantos contratos fijos? ¿Por qué las empresas no tienen esa, o sea, no dan la oportunidad a los trabajadores de tener algo más fijo? Y, por ejemplo, contrato temporal de 3 meses, a la calle, cojo a otro, luego vuelves...
Pues yo me planteo lo mismo. Yo creo que al final una persona, si tiene un periodo de prueba, si no encaja en tu equipo, no encaja... que es lo suficientemente productivo, pues al final tienes un periodo de prueba y no, si no lo supera podría no continuar. el hecho de que no hagan tantos contratos fijos, supongo que es por miedo, ¿no? De que prefieren probar a la gente y luego si no te encaja no continuar. Pero yo creo que deberían apostar más por el empleo fijo. Y es, al final no deja de ser estabilidad tanto para la empresa como para el trabajador.
Sí.
A la empresa, el nivel de rotación a los que están llegando muchas empresas del sector terciario, yo creo que es incluso desfavorable para la empresa.
La gente, ahora estaba pensando, la gente que tiene una cierta edad, bueno, una cierta edad, a ver, que es una edad joven, pero me refiero, la gente que tiene una edad media de unos 50, 53, 54, que a lo mejor tienen mucha experiencia en el sector, por ejemplo, del comercio, me lo invento, ¿por qué cogen antes a un chaval que no tiene experiencia, con 18, 19, 20 años, que no con 53, que tiene mucha experiencia? Y les puede servir, por así decirlo, de aguantarlo 10 años o 9 años, y luego pues coger a otra persona. Es decir, no sé si me entiendes,
sí,
que
supongo,
hay más estabilidad con una persona...
Sí, mucha gente, por ejemplo, mucha gente se queja de eso, ¿no? De tengo tanta edad, no me llaman ni para hacer una entrevista. Esto es lo que a mí, por ejemplo, cuando llamo a gente de más edad, pues te dice muchísimas gracias por la oportunidad, y al final yo creo que son igual de válidos o pueden aportar muchísimo más, incluso lo que tú comentabas, que tienen muchísima más experiencia que alguien que todavía no haya podido acceder al mundo laboral. Entonces supongo que depende un poco de la empresa, ¿no? En mi caso yo llamo, es independientemente de la edad, yo creo que incluso no deberíamos saberlo, porque al final si tú llamas a una persona, lo citas telefónicamente y luego viene a la entrevista personal, le estamos limitando muchísimo que personas de más edad puedan tener acceso al mundo laboral de nuevo.
Ya. Yo te quería hacer una pregunta. Cuando tú citas telefónicamente,
¿sí?
Claro, esa persona no la ves. Entonces, a lo mejor puedes citar a una persona que no trabaja absolutamente nada.
Claro, pero luego...
¿Y pierdes el tiempo o no?
Yo no creo que se pierda el tiempo de ninguna de las maneras, ¿no? Al final estás conociendo candidatos, hablar con ellos, conocerlos un poquito más, que es la intención de hacer la primera criba curricular a través del teléfono. Y si realmente ya el perfil no encaja por el tema de la vacante también, depende de las características, pues ya pues pasa el primer filtro, ¿no? Y si te encaja, pues lo citamos presencialmente para poder conocerlo un poquito más y ver si es apto para poder desempeñar el puesto de trabajo.
Me gusta cómo piensas. Vamos a hablar de un tema en concreto, que son los sindicatos. Es decir, se supone que ayudan a los trabajadores, pero muchas veces van hacia el lado del empresario. ¿Por qué les interesa estar más al lado de la empresa que no luchar por el trabajador cuando...? No me refiero general, ¿vale? No generalizo. Pero hay muchas empresas en las cuales, pues, los sindicatos barren más para la empresa que no para el trabajador.
Supongo que también depende un poco de la gente que está dentro de cada sindicato, ¿no? En España sí que hay sindicatos más fuertes, con más poder de repercusión, y luego sí, también depende el sindicato, porque al final sindicatos más conocidos como pueden ser Fético salieron de lo crearon la propia empresa, entonces siempre van un poco más unidos los beneficios de los trabajadores y empresa, que no puede ser como otros que vayan más a favor del trabajador. Yo lo que creo que independientemente del sindicato, la función de la representación legal de los trabajadores debería apostar por mejorar, independientemente ya sea de uno o de otro, o no sé, al final estamos, tanto recursos humanos como sindicatos, estamos a favor del trabajador y de mejorar condiciones.
Ya. Yeah.
O debería ser así.
No, sí.
Deberían estar alineados, sí, empresa, sí, sí, representación legal.
Efectivamente. Vale, Marina, vamos a ver. ¿Qué funciones realizas en tu puesto de trabajo? Es decir, yo necesito que me expliques un día de tu día a día. Que me expliques un día. O sea, tú te levantas de tu casa. Yo necesito que me expliques un día.
Te explico mi día a día. A ver, es que cada día realmente no es diferente,
supongo,
¿no?
Que,
porque
no,
hacemos varias funciones, pero sí que es cierto, lo primero abres el correo, ves lo del día anterior, al final la tienda te pasa las necesidades que van teniendo y tú intentas ayudar, ¿no? Ya sea que alguien te solicite un anticipo de nómina, ya sea que alguien te pase cualquier incidencia, tema nómina, lo tengas que revisar. Y si no, pues un poquito en función de revisar si alguien ha faltado al trabajo, meter ausencias porque hayan tenido que ir al médico y demás. Luego también las necesidades del personal en cuanto a la tienda, de si faltan dos cajeras, ponerte a hacer la criba curricular telefónicamente y citarlas para que vayan al centro en cuestión a hacer las entrevistas, llamar para ofrecer puestos de trabajo, un poquito de todo.
¿Alguna vez te ha pasado que no has encontrado ningún trabajador y empiezas a llamar a todo Cristo, por así decirlo, porque no encuentras a nadie?
Claro, depende un poco, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este sector depende un poco la localización donde esté el centro de trabajo en cuestión. Porque sí que es cierto que hay unos que son más fáciles ya porque llega el transporte o porque haya mucha más población. Y hay veces que no encontramos a nadie, entonces tienes que rascar un poquito de los currículums que dejan en cada hipermercado, supermercado, cada centro. O bien tirar un poco de las webs de empleo. Diferentes webs y...
Es lo que te iba a preguntar. ¿En las webs de empleo?
Claro, ¿cómo? Tenemos la nuestra propia interna y luego tenemos pues...
Pero por ejemplo, como la de InfoJobs. Aquí mucha gente me ha dicho que no es por criticarla ni nada. Pero mucha gente he escuchado, y hasta incluso yo cuando he intentado buscar trabajo, hace ya años, nunca he encontrado en InfoJobs. Entonces, ¿qué hacéis?
Yo
con,
creo...
O sea, con... Cuando os llegan los correos, supongo, de InfoJobs, o sea, ¿qué cogéis antes? ¿A alguien que lo tira de InfoJobs o a alguien que lo deja en el supermercado, por así decirlo, o
que,
en las oficinas?
Que todavía que es más fácil, mucho más accesible, una práctica que hemos dejado de hacer, ¿no? Que antes nosotros la forma de buscar trabajo era dejarlo directamente en los centros. Sí. Lo, más fácil, lo más fácil es... Dejarlo, nosotros lo recibimos mucho antes que meterte en InfoJobs, ¿no? Porque al final si tengo una necesidad, necesito 4 cajeras y me están dejando el currículum, pues ya sé que viven cerca y que les puede interesar trabajar si lo acaban de dejar, ¿no? Entonces, el tema de InfoJobs, supongo que también es un error de la gente que nos inscribimos a cualquier oferta sin leerla realmente. Entonces, a veces buscamos personal para una zona de Barcelona en concreto y se inscriben de la otra zona de Barcelona. Entonces, dificulta un poco el hecho de encontrar trabajo y encontrar candidatos por lo que respecta a la empresa.
Bueno, supongo que mientras te sacabas la carrera de Relaciones Laborales, estabas trabajando. ¿Cómo llevabas el trabajo y el estudio? ¿Podías compaginar todo? Es decir, ¿tenías tiempo para ti, para tus cosas?
Yo creo que una de las ventajas que puede ofrecer el trabajo en comercio, como puede ser un supermercado, hipermercado, como ha sido en mi caso, es que las horas son muy variables y se pueden ajustar un poco también a lo que tú necesitas, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso estudiaba por la mañana y trabajaba por la tarde, entonces me lo podía combinar muy bien. Sí que es cierto que no estaba a tiempo completo, como puede ser ahora, porque la prioridad número uno era mis estudios y mi formación, pero sí que me lo pude compatibilizar. De hecho, también estudiaba incluso inglés, o sea que tenía tiempo para todo y para practicar deporte, que al final también es necesario desconectar un poco.
¿Qué haces en tu tiempo libre? Esto ya por curiosidad.
En mi tiempo libre entreno, porque me gusta mucho el tema del fitness, sí. Y bueno, salir a la montaña, andar, deporte, cualquier tipo de deporte, para desconectar de lo que es estar en una oficina 8 horas de trabajo sentada.
¿Alguna vez has tenido alguna situación incómoda que no has sabido llevarla bien con algún trabajador o ex trabajador? ¿Qué has hecho para afrontarla?
Pues yo en mi caso no he tenido ninguna situación incómoda, ¿no? Sí que hay gente que sobre todo lo que es a través del teléfono pierde mucho los papeles, porque es como que no te tienen cara a cara y no te pueden llegar a decir a lo mejor lo que te dirían tiene nada que ver por teléfono que en persona, ¿no? Y sí que pierden un poco más los papeles, pero al final hay que calmar y nosotros somos los profesionales. Al final hay gente que, claro, si cuentas o despidos o temas personales y demás, pues entiendes, te pones en el lugar de la persona y puedes llegar a entender que pierda los nervios. Pero nunca se ha dado el caso de que haya tenido alguna situación comprometida.
O sea, nunca te ha pasado nada de... Bueno, no, es que también es complicado que pase esta.
No, porque al final nuestro cliente es el cliente interno, ¿no? Recursos humanos trata directamente con los colaboradores, que es nuestro cliente, y no es lo mismo que el sector comercio, por ejemplo, que los clientes son la gente en general.
En tema de entrevistas, cuando llega el candidato, ¿qué proceso o qué guión tenéis estipulado? Es decir, ¿cuál es el orden?
Pues supongo que aunque cada entrevista sea personal, ¿no? Y que no todas las entrevistas vas a llevar el mismo guión. Sí que es cierto que seguimos un orden, ¿no? En cuanto a primero conocer las características de la persona, bueno, nosotros le damos un formulario a rellenar.
Sí.
que ya nos indican todos los datos para el tema de agilizar muchísimo más la contratación y que estén todos los datos actualizados. Pero sí que es cierto que llevamos un orden a en conocer un poquito más a la persona, tema estudios, tema experiencia laboral, y luego preguntas de ponerlo un poco más en situaciones, cómo él se desarrollaría.
¿Cómo decides tú si es un apto o no apto? Es decir, ¿qué ves tú en la persona?
Bueno, al final tiene que tener unos requisitos mínimos, ¿no? Si, por ejemplo, solicitamos que tengan el nivel de formación o que necesiten para según qué puesto, pues adecuado a ello, ¿no? Por ejemplo, si se va a dedicar al mantenimiento, pues necesita tener estudios relacionados. O un poco en función del puesto de trabajo también el que va a desempeñar.
Sí, pero también, es decir, tú cuando eliges a algún candidato, te fijas también, supongo, en la manera en la que viste, en la manera pues el campo visual de esa persona a la vez.
Yo creo que nos fijamos un poco más en la actitud, ¿no? De la persona, de la predisposición en cuanto a nivel también corporal, que también es súper importante, como la actitud, a la forma de hablar, porque al final esa persona va a estar en contacto con clientes, va a estar en contacto, le van a preguntar, va a tener que...
Pero por eso mismo, ¿cómo
decides? Pero el tema de la ropa y demás no creo que sea lo más importante, porque en concreto nosotros llevamos uniformidad, entonces nos lo facilita muchísimo más.
Marina, ¿hoy en día crees que las empresas apuestan por la inclusión de personas con discapacidad?
Pues supongo que sí, ¿no? Porque en la mayoría de ofertas que veo por redes de empleo, sobre todo ponen personas con discapacidad mínimo el 33%.
Sí.
Aparte de que estén obligados por ley, supongo que también la inclusión de estas personas, ya sea por tema de discapacidad física o mental o por temas como la exclusión social, ¿no? Personas en riesgo. Por ejemplo, en la empresa en la que yo trabajo tienen fundaciones y trabajan en los procesos de selección, hacemos procesos de selección en diferentes organizaciones con tal de incluirlos.
Sí.
Porque al final son personas igual de válidas, lo que a lo mejor no se atreven o no saben tampoco cómo llegar al mercado laboral. Muchas veces lo que hacemos también es colaborar con estas entidades, hacer cursos de formación que hacen ciertas horas en nuestros establecimientos y luego con una garantía de contratación a lo mejor del 60-80%,
sí,
incluirlos a nuestra plantilla de trabajo.
Pues bien, Marina, hemos llegado al final de la entrevista y decirte que ha sido totalmente un placer charlar contigo este rato y poder conocerte más en persona y como trabajadora. Ha sido increíble. Muchas gracias. Hasta pronto.
Gracias a ti, Dani. El placer ha sido mío y gracias por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde.
A ti, que vaya muy bien.
Igualmente.
Y recordaros que el día 7 de julio de 2023 tenéis disponible mi nuevo single Algún Día, que ya podéis hacer el pre-save. Moltes gràcies, oients i oientes de Roda de Barà. Això ha sigut Directe amb Dani Madrid. Fins una altra. Cuéntame un cuento. Seré el protagonista de tu historia. Seré el narrador de tus labios. Y tú serás por siempre la princesa guerrera, dueña de este amor. Planearé nuestro viaje en tan solo una noche. Cántame y cantaré, ardiendo estamos en llamas. Cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Soy el prisionero encadenado a tu cuerpo, soy tu guerrero. Cuéntame un cuento, cuéntame un cuento. Librando batallas en nuestra habitación. Cuéntame un cuento. Que nunca llegue el punto ni el final. Leeré mil veces el principio de cuando nos besamos en la arena, cuando me robaste el corazón. Planearé nuestro viaje en tan solo una noche. Cántame y cantaré, ardiendo estamos en llamas. Cuéntame un cuento. Soy el primero.
cielo, soy el sueño de tu pasión. Soy la tormenta más fuerte en tu corazón. Soy el prisionero encadenado a tu cuerpo, soy tu guerrero, librando batallas en nuestra vida.